Entonces, vamos a ir a la palabra. Vamos a ver algo hoy diferente a la serie que veníamos tratando acerca de los ancianos. La señora ha venido hablándonos recientemente, hace 15 días nos habló acerca del temor de Dios y hace 8 días hablamos acerca de la santidad y la santificación. Y hay algo que el miércoles pudimos compartir con los hermanos en la reunión acerca de las vestiduras, que es lo que vamos a compartir hoy el miércoles con los hermanos. El Señor nos permitió ver algo ahí en la reunión y pues quisiera que lo viéramos hoy todos. Luego continuamos con la serie acerca de los ancianos, pero vamos a tratar esto que es lo que el Señor nos ha venido hablando recientemente. Entonces, en Éxodo, en el capítulo 39. Éxodo, capítulo 39. Está muy relacionado con lo que hemos tratado acerca de la santidad y lo que tratamos acerca del temor de Dios. Entonces, en Éxodo, en el capítulo 39, vamos a leer el versículo 32. Dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Este capítulo, a partir de ahí, comienza a hablar cuando se terminó de hacer el tabernáculo. Pues empieza a hablar qué fue lo que se terminó a hacer. Si uno va leyendo así como por encima, dice que los utensilios, las cubiertas, las pieles, el candelero, el altar, ahí empieza a hablar todo lo que hicieron. Pero en el 41, miren un detalle, el 41, que es lo que vamos a hablar, dice que se terminaron de hacer las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. O sea que hay algo en lo que vamos a hacer énfasis hoy. Mire que él viene hablando todo lo que hicieron del tabernáculo: el atrio, el arca, las cortinas, las tablas, todo como los utensilios. Pero aquí se habla de que los que iban a ministrar, que eran los sacerdotes, que eran los encargados de hacer los sacrificios, tomar el becerro, las palomas o los carneros, o de los animales, degollarlos, ofrecer la sangre. Ellos eran encargados de encender el candelero, encender el altar de incienso, llevar la sangre. Todo lo que ellos iban a hacer, para ellos había unas vestiduras. O sea, ellos no lo iban a hacer con su ropa normal, no lo iban a hacer con la ropa que ellos tenían, sino que para ellos el Señor preparó unas vestiduras. Dice que para Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, y las vestiduras para sus hijos. Y esas vestiduras eran para ministrar el sacerdocio, o sea, para que cuando estaban en servicio en el tabernáculo. O sea, que ellos no lo iban a servir con la ropa sucia o con la ropa normal convencional de ellos. Había una ropa apartada, porque luego aparece que Dios le dice a Moisés que cogiera el aceite de la unción y ungiera todo lo del tabernáculo, e incluso a los sacerdotes. Y esa era el atuendo apartado para ellos y que ellos tenían que usar cuando ministraban en el tabernáculo. De hecho, hace 8 días mencionamos un artículo o algo que ellos usaban, que es la mitra, que es la parte de la cabeza y una diadema, una lámina de oro que tenía un letrero. ¿Se acuerdan qué decía el letrero? Santidad a Jehová. ¿Sí? Eso lo mencionamos hace 8 días. Entonces, ellos tenían una vestidura especial. Y si vemos más adelante en el capítulo 40, perdón, ahí mismo en el 39, pero en el versículo 40, bueno, ahí estamos. Versículo 40, perdón, sí, capítulo 40, versículo 11. Entonces, Dios le dice a Moisés que ungiera todo. Capítulo 40, versículo 11, dice: asimismo ungirás la fuente y sus basas y la santificarás. Moisés ungió todo. Y luego con los sacerdotes en el 12, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. O sea, antes de ellos comenzar a hacer su servicio, la primera vez cuando ya el tabernáculo estuvo listo, Moisés ungió todo, lo apartó para el Señor y cogió a los sacerdotes y los puso frente al tabernáculo. Y dice que los lavarás con agua. Y en el 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás. Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Entonces, mire que ellos antes de comenzar a hacer los servicios en el tabernáculo, porque recién el tabernáculo ya había sido edificado, ya estaba listo, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues paró a los sacerdotes al frente de la puerta, todo el pueblo estaba presente, trajo agua. También lo menciona en el Levítico 8, en Levítico 8 lo muestra con más detalles, se hicieron unos sacrificios y con esa agua lavó a Aarón y a sus hijos. Y luego de que los lavó, les puso los trajes que habían sido diseñados y apartados para que ellos sirvieran en el tabernáculo. El traje del sumo sacerdote y el traje, las túnicas de sus hijos, que eran también los sacerdotes que servían ahí. Esa escena me acuerda cuando el Señor Jesús lavó a sus discípulos. ¿Sí? Que Pedro no se quería dejar lavar los pies, entonces luego el Señor dice que era necesario que lo lavara, entonces luego le dice que lo lavara todo, en la cabeza, y todo, y le dice, no, ya ustedes están limpios. Pero entonces algo en lo que vamos a enfatizar es, ellos para hacer su servicio no podían hacerlo con cualquier ropa, tenían unas vestiduras especiales que había preparado el Señor para ellos. Y antes de comenzar a hacer su servicio fueron lavados, fueron vestidos con las vestiduras sagradas o santas o apartadas, para que ellos ejercieran su sacerdocio, ¿sí? Eso nos muestra entonces, ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes para el Señor. Y lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros es que para que le podamos servir y para que le podamos hacer su voluntad y honrarle a Él en su casa, pues primero Él tiene que lavarnos, tiene que limpiarnos, y además de eso tiene que darnos unas vestiduras nuevas. Estoy hablando en el sentido espiritual, porque en lo natural nosotros somos sucios. En lo natural el hombre no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios, ¿sí? El corazón del hombre es malo, es perverso, nuestras obras son malas. Como dice la Biblia, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces ahí, antes de servir al Señor o en el momento de conocerle, lo que el Señor hace es limpiarnos y vestirnos para que podamos servirle, ¿sí? Renovarnos. Como hablábamos hace 8 días acerca de su santificación, de apartarnos para Él. Así como pasó con los sacerdotes, cuando dice que las vestiduras santas, eran vestiduras que eran apartadas únicamente para ejercer en el tabernáculo. Y yo no estoy hablando de lo material, ¿sí? Estoy hablando de algo espiritual que el Señor tiene que hacer, es limpiarnos y revestirnos de Él para que podamos servir en su casa. Y vamos a ver unos pasajes que nos van a ampliar un poco más acerca de esto. Vamos a ver en Zacarías. Vamos a leer en Zacarías, en el capítulo 3. Zacarías está antes de Malaquías, que está antes de Mateo. De los últimos libros del Antiguo Testamento. Miren esta situación, Zacarías capítulo 3. Zacarías 3, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué hace Satanás? Es el acusador de los hermanos, o sea que él está ahí pendiente para acusarnos. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y miren lo que dice el 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea, Josué en ese momento no había sido limpio por el Señor. Estaba vestido de vestiduras viles de lo que él era. ¿Y Satanás estaba ahí para qué? Para acusarlo. O sea, que una de las cosas que hace Satanás es acusarnos por nuestra condición, por nuestros errores, por nuestra contaminación, por lo que nosotros hacemos. Pero mire qué provee el Señor. En el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles Y a él le dijo, mira que he quitado delante de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mire cómo asocia las vestiduras viles con el pecado, porque está diciendo que cuando le mandó a quitar las vestiduras viles para que le pusieran vestiduras de gala, como elegantes, como para alguna ocasión especial. Y cuando dice que le quitó las vestiduras viles, mire que le dice, he quitado delante de ti tu pecado, como haciendo referencia a que esas vestiduras viles hacen o muestran la condición natural del hombre, que delante de Dios es una condición pecaminosa, porque esas son las manchas o la suciedad o lo que el mundo trae a nosotros, o lo que nosotros tenemos en medio de nosotros, en lo natural, que delante de Dios es vil y menospreciado. Y Satanás está ahí pendiente, pues para acusarnos. Pero ¿qué hace el Señor? Quitarnos esas vestiduras viles y vestirnos de ropa de gala. Y miren el 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esa mitra es como un turbante. Limpia. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Eso hace referencia a que el Señor nos provee, o el Señor nos limpia, y hace una semejanza con la ropa sucia. La ropa sucia es el pecado que hay en medio de nosotros. Cuando le quitó las ropas viles, les dijo, he quitado el pecado delante de ti. Para que lo que el Señor quiere es limpiarnos, ¿sí? Por eso era que los sacerdotes no podían ejercer su sacerdocio con sus ropas normales, porque era la ropa que convencionalmente tenían, y era sucia en sí misma, y ellos cargaban pecado en sí mismo. Pero con esas túnicas apartadas para el Señor, para ejercer el servicio, lo que el Señor estaba mostrando era que los había apartado, los había limpiado para que ellos pudieran hacer la obra en medio de ellos. Y aquí nos está mostrando algo con Josué. Y quiero que comparemos esto con Lucas capítulo 15. La parábola, seguro la han leído, la han escuchado, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Voy a leerlo. Capítulo 15, versículo 11. También dijo, está hablando el Señor Jesús a través de parábolas. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren hasta ahí. Está hablando acerca de un hijo que tenía todo. Pero lo que hizo fue pedirle a su padre su herencia, su parte. Y fue y se la malgastó. La desperdició. Y quedó en tan mala condición que hasta anhelaba comer la comida que le daban a los cerdos. ¿Sí? Pero él arrepentido, reconociendo su pecado y su falta contra su papá y contra el cielo, porque dice pecado contra el cielo y contra ti, pues decide volver a su padre. Y su padre dice que movido a misericordia, pues vio que él venía, fue y lo recibió, lo abrazó y lo besó. Y mire qué fue lo que le hizo en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, es lo que nosotros sucede cuando uno reconoce delante del Señor lo que es uno sin Dios, que no es nada, simplemente es un pecador que está condenado a muerte, Y nos dice, Señor, ten misericordia de nosotros, reconocemos que hemos pecado contra ti. ¿Y qué hace el Padre? En el 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. O sea, ¿cómo estaría vestido él? Que lo primero que hace fue cambiarle su vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, lo que hace es proveerle un vestido nuevo para mostrar que realmente era su hijo y que lo había redimido y que lo había rescatado de la condición que él estaba. Luego hace una fiesta porque dice, trae el becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y miren, bueno, ya el otro hijo le hace el reclamo que cómo le da todo eso a su hijo menor sabiendo que él siempre ha estado con su padre. Pero mira lo que responde en el 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era el 32, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, que hay fiesta en los cielos, ¿sí? Porque no más ha llegado al Señor. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el padre con el hijo que vino arrepentido y que reconoció su pecado? Le dio unas vestiduras nuevas, ¿sí? Le dijo que quitara lo que él tenía y le dio un vestido nuevo. Y esto es semejante a lo que sucede cuando venimos al Señor. Cuando venimos al Señor, cuando no le conocíamos a Él, reconocemos lo que somos nosotros, pues el Señor lo que hace es limpiarnos de nuestro pecado y proveernos unas vestiduras nuevas, ¿sí? Por eso dice que Él borra nuestros pecados y todas nuestras manchas son perdonadas. Y también para que Satanás, que es el acusador de los hermanos, no esté ahí diciéndonos que vea usted cómo está, es que vea lo que usted hizo, es que vea usted cómo es, ¿no? Porque el Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces eso nos muestra acerca de los vestidos naturales o digamos que lo que estamos cubiertos sin conocer al Señor es una condición pecaminosa y caída, ¿sí? Pero el Señor nos debe revestir de Él, como el versículo que yo compartí esta mañana, que si hemos sido bautizados con Cristo, estamos revestidos de Él. Él nos debe vestir de Él para poderle servir y para que Satanás no esté acusándonos. Recuerdo, por ejemplo, comentamos el miércoles, el caso de Adán y Eva. Cuando ellos cayeron, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se sintieron desnudos y cogieron unos vestidos de hojas de higuera. ¿Pero qué hizo el Padre? Dios, movido en misericordia, les proveyó unos vestidos de piel, ¿sí? Y si les trajo unas pieles para vestirse, ¿de dónde sacó esas pieles? Porque hubo un sacrificio de un animal para proveerles a ellos un vestido. Lo primero que hizo fue proveerles un vestido de parte de él, no uno propio. Porque el propio, pues simplemente ellos pensaban que estaban cubiertos, pero el padre necesitaba proveerles un vestido de parte de él. Así como con el hijo pródigo, así como cuando vimos en Zacarías que Josué le quitó el vestido, sus ropas viles y le proveyó unas ropas nuevas, así como el sacerdocio, que le da una vestidura especial para ejercer en el sacerdocio. Todo esto es para que le lleguemos a esta parábola, que es donde quiero que meditemos en Mateo 22. Porque esto nos va a hablar otra vez del vestido, pero aquí vamos a entender varias cosas. Mateo capítulo 22. Vamos a leerlas del versículo 1. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino, viene lo que el Señor está, lo que va a explicar, lo va a asemejar al reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a, lo que vamos a leer es semejante al reino de los cielos, o sea, al reinado que él va a traer y a su reino. Semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. O sea, empieza, le aparece un personaje, el rey. Aparece un hijo y aparece una boda. Si hay una boda, es porque hay una esposa, una prometida. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, o sea que ese rey es el padre. El hijo de ese rey es su hijo Jesucristo. Y como van a celebrar unas bodas, está hablando que viene una prometida, que sería la iglesia que va a participar de esas bodas. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo en el 3. y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, aparecen unos siervos, y esos siervos lo que hacen es ir a invitar a otros que vengan a participar de esas bodas. Esos siervos entonces hacen referencia a los profetas que vinieron antes del Señor, que venían a predicar acerca de la venida del Señor, de lo que el reino de los cielos se ha acercado, como hacía Juan el Bautista, pero la gente no quiso creer, muchos no quisieron venir al Señor. Luego sigue diciendo, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aparecen otros siervos que vienen con la tarea de invitar otra vez a los convidados. ¿Y qué pasó con estos siervos? Más ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y a otros sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los ataron, los afrentaron y los mataron. Estos siervos, el segundo grupo, habla acerca de los discípulos del Señor, los testigos oculares del Señor, los que quedaron después de su venida y de su ascensión, que esos se fueron a convidarlos a las bodas también, a predicar acerca del Evangelio. ¿Pero qué hicieron con ellos? Los afrentaron, o sea, los persiguieron, los torturaron, los mataron, los echaron a la cárcel, muchos los quemaron. Entonces sigamos leyendo. Unos no quisieron atender la voz del Señor. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, no hicieron caso, se fueron a su labranza, o sea, prefirieron su trabajo, sus negocios, las cosas de este mundo, como dice, cuando cae la palabra y los afanes de este mundo secan la palabra o la ahogan. Muchos se fueron a atender sus propios asuntos, otros mataron a los siervos, pero no quisieron venir. ¿Qué pasa en el 7? Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y aquí está hablando acerca de lo que pasó en Jerusalén cuando permitió que la invadieran cerca del año 70 y destruyeran el templo. Y no quedó piedra sobre piedra, y la incendiaran y la atacaran. Porque esos siervos, porque esas personas habían matado a sus propios siervos, a los siervos del Señor. El Señor permitió que eso pasara. Y miren en el 8. Entonces dijo a sus siervos, bueno, ¿qué les dice? Las bodas de la verdad están preparadas, o sea, él va a hacer y va a cumplir su propósito. Las bodas se van a realizar. Más los que fueron convidados no eran dignos, o sea, a los que se predicó el evangelio inicialmente, pues ellos no quisieron, no fueron dignos de recibir el evangelio, o sea, el mismo pueblo de Israel. ¿Cuál fue la instrucción? Id pues a las salidas de los caminos, y es cuando aparece que la evangelización, o cuando comienza a involucrar a los gentiles, porque no hacían parte del pueblo de Israel. Por eso dice, id a las salidas de los caminos, como ir a otro lugar, y llamad a las bodas a cuanto halléis. O sea, que ahí es cuando el evangelio se propaga, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, a los que hallaban. Y saliendo los siervos por los caminos, pues así lo hicieron, juntaron a todos los que hallaron, mire, todos los que se presentaban, a todos les predicaban y a todos los invitaban, juntamente malos y buenos, o sea, todos los que estaban ahí. De ahí nosotros estamos metidos, malos y buenos, porque no hay ninguno que merezca esto. Y las bodas fueron llenas de convidados, o sea que hoy nosotros somos convidados a esas bodas, como resultado de que ellos despreciaron la palabra del Señor, nosotros habíamos sido involucrados. Pero miren el detalle aquí en el 11. Y entró el rey para ver los convidados, ya es cuando suceda que van a realizar las bodas, cuando ya el rey ha traído a todos sus convidados, a los que había invitado, a los que aceptaron la invitación, y cuando ya va a realizar las bodas. Entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y es lo que hemos venido hablando acerca de las vestiduras. El Señor nos provee una vestidura porque quita lo que nosotros éramos en nuestra naturaleza y nos recubre de Cristo, nos recubre de Él, nos limpia. Y sucede que aquí hay un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea, no estaba vestido para la ocasión. Mira lo que le dice. Le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Y ahí pasa un detalle. Resulta que en el Oriente había una tradición, y era que cuando un rey hacía bodas y que invitaba al pueblo a la boda, como había gente muy pobre que no tenía vestido para bodas, entonces lo que hacían en la puerta del lugar donde se hacían las bodas, en la puerta, cuando ellos iban entrando, en la puerta los limpiaban y en la puerta los vestían para la boda. Sí, como eran pobres, el rey convidaba a todo el pueblo, pero como eran pobres, no tenían vestidos para boda, pues en la entrada los limpiaban y les daban un vestido para la boda, como para que todos estuvieran vestidos para la ocasión. Así que el que no tenía, no tenía excusa de no ir, porque al entrar, pues lo iban a vestir para la boda. Cuando este rey ve a esta persona que no está vestida para la boda, ¿qué está pensando? Pues este que entró no entró por la puerta, entró por otra parte, se coló, ¿sí? Porque los que entraban por la puerta, al entrar en la puerta los limpiaban y en la puerta les ponían un vestido para la boda. Cuando el rey lo ve, le dice, amigo, ¿por dónde entraste? Por eso le pregunta, ¿cómo entraste? O sea, ¿por dónde? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Si él hubiera entrado por la puerta, lo visten, lo bañan, lo limpian y lo visten, pero él entró por otra parte, ¿sí? Por eso el rey ve y lo identifica y le dice, ¿cómo entraste aquí? ¿Y qué consecuencia tuvo? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El rey lo vio que no estaba vestido para la boda, no porque él no tuviera vestido, sino porque él no entró por la puerta. ¿Sí ven la diferencia? No porque él no hubiera tenido, fuera pobre, o no se hubiera preparado, sino que él no entró por la puerta. ¿Y qué nos habla acerca de la puerta? ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo. Estrecho es el camino y angosto la puerta. El Señor mismo dijo que él era la puerta, ¿sí? Ese entrar por la puerta nos está hablando acerca de pagar un precio, de negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo trabaje en nosotros y nos revista de él. ¿Sí me hago entender? Es necesario entrar por la puerta, por el Señor, que el Señor trabaje en nuestra alma, que el Señor nos limpie. Como le decía a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado cuando les habló acerca de la vid, que él era la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y también dice que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que el Señor es el que nos debe limpiar, el Señor es el que nos debe vestir. Y a través del Señor es el que tenemos que entrar a su reinado, ¿sí? Habrán algunos que van a entrar, pero no van a entrar por la puerta. No van a estar revestidos de Cristo, no van a haber pagado el precio en el Señor no los va a haber limpiado, como cuando el Señor les dice, van a venir a mí y yo les voy a decir que no los conozco, que en mi nombre echaron fuera demonios, y que en mi nombre hicieron milagros y lo que sea, pero yo no los conozco, porque a esos no pagaron el precio y no entraron por la puerta. Entraron de alguna manera, se colaron, o sea, no pagaron el precio en el Señor de limpiar sus vestiduras en el Señor y de ser revestidos de Cristo para estar preparados para la boda, sino que se colaron. ¿Y qué va a pasar con esos que no hayan pagado el precio? Mira lo que dice el Señor, porque le dice amigo, no era un desconocido, era alguien que él sabía quién era, ¿sí? Y esto es el reino de los cielos, al principio leímos, el reino de los cielos es semejante a. O sea que estando en las bodas, el Señor muy seguramente nos puede decir a alguno de nosotros, amigo, no estás vestido para la boda. No pagaste el precio, no trataste con tu alma, no limpiaste tus vestiduras. Entonces hay que sacarlo de la boda. ¿Sí? No entraste por la puerta que es Cristo. No se pagó el precio. ¿Y qué hizo con ellos? Pues dice el rey a sus siervos en el 13, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Y esto sucede, y es que en Israel, bueno, donde hay estaciones, cuando hace mucho frío, pues la parte de afuera son como si fuera tinieblas. Y dentro de la casa es donde hay luz y donde hay calefacción y donde podemos estar como refugiados y tranquilos. Pero ¿qué pasa si no lo sacan en medio de ese frío? Por eso dice que en las tinieblas de afuera será el lloro y crujir de dientes, porque cuando uno le da frío, pues uno empieza a crujir los dientes. Ni siquiera dice, no dice que lo va a echar al infierno, dice que lo va a sacar de la fiesta y que ahí afuera, pues va a tener un trato, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no estaba preparado para la boda. Era creyente, sí. Era salvo, sí. Creía en el Señor, sí. Pero no estaba vestido para la boda. No había pagado el precio. Es como lo que dice en 1 Corintios 3, que cada uno mire cómo sobreedifica, si en oro, en plata o en piedras preciosas. Eso es en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero hay otros que sobreedifican en madera, heno y hojarasca. que esa es la naturaleza humana. Cada uno mira con qué materiales se edifica, porque finalmente la obra de cada uno va a pasar por fuego. ¿Y cuáles de esos materiales se queman? La madera, el heno y la hojarasca, que son las obras que hacemos en nuestra naturaleza humana. Pero las obras que hacemos en oro, plata y piedras preciosas, que es el Padre, el oro, la plata, que es el Hijo, la redención, y las piedras preciosas, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, esa obra va a permanecer porque va a atravesarse por fuego. ¿Sí? Entonces el Padre lo que va a hacer en las bodas es mirar quién está vestido y quién no está vestido. ¿Por qué? Porque es que Él nos ha provisto una vestidura. Como decía ahora que dicen Gálatas, si hemos sido bautizados con Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando Jacob fue a pedir la bendición a Isaac. Resulta que Jacob era un hombre de casa, pero Isaac, pues de casa, de estar en la casa, no de irse a casar, sino de estar en la casa, de hacer oficio en la casa. Y su hermano, Esaú, era un hombre de irse al campo, a trabajar al campo. Pero como Jacob había ganado la primogenitura porque Esaú se la había vendido, entonces Jacob tenía el derecho de ir a pedir la bendición del primogénito a su papá. Y su papá ya estaba ciego. Pero entonces su papá lo iba a reconocer por su voz. Y dice la Biblia que Esaú era velludo, pero Jacob no. Entonces, ¿qué hizo Jacob para reclamar la bendición? Se puso unas pieles para que esas pieles simularan algo que él no era, porque no era velludo. Cuando fue donde su papá, el papá lo que hizo fue, la voz es como rara, venga, yo lo vuelo. Entonces olió las pieles. Venga, yo lo toco. Ah, este sí es mi hijo, pues es velludo y siento el olor a campo. ¿Sí? Y eso nos habla lo mismo. Cuando nosotros vamos al padre, entonces, como Jacob, que va delante de su padre, si voy en mí mismo, pues el padre va a ver que soy un pecador, que merezco la muerte, y lo que va a hacer es darme muerte. ¿Sí? Pero yo tengo que ir revestido de Cristo. Si yo voy revestido de Cristo, como Jacob se revistió con esas pieles, cuando va uno delante del Padre revestido de Cristo, el Padre que ve en nosotros, ve a su Hijo, y a través de su Hijo nos recibe, ¿sí? Y a través de su Hijo nos bendice, porque estamos revestidos de Cristo y le olemos a su Hijo Cristo. ¿Sí me hago entender? El Padre o la Biblia nos llama a estar revestidos de Cristo. Y Él nos ha vestido, porque dice que cuando el Hijo pródigo se arrepintió, pues le cambió las vestiduras. Como veíamos en Josué, ya te he quitado el pecado en medio de ti, quítenle esas vestiduras viles y póngale el vestido limpio. El Señor nos ha dado vestiduras a todos cuando creemos, pero es nuestra responsabilidad que esas vestiduras estén limpias y que estemos vestidos acorde para cuando llegue el momento de las bodas. Y eso únicamente va a ocurrir si entramos por la puerta, o sea, a través de Cristo. Si nuestra alma la doblegamos a Cristo, si nuestros deseos los doblegamos a Él, si nuestras vestiduras han sido lavadas, el Señor debe lavar nuestras vestiduras, ¿sí? Él debe limpiarnos. Y está muy relacionado con lo que habíamos hecho hoy acerca de la santidad, de no contaminarnos, porque contaminarnos con las cosas, como leíamos hace 8 días, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso lo único que hace es contaminar nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿sí? Leamos otros textos. Todo esto de las vestiduras nos habla acerca del precio que tenemos que pagar en Cristo para estar limpios y preparados para las bodas. El que no esté preparado, pues ya sabe que no va a poder estar en la boda. Miremos este otro pasaje que leemos hace 8 días en Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Leámoslo desde el 25, 5:25. Este texto lo leímos hace 8 días. Voy a volver a leerlo para que hagamos énfasis en algo. Aquí está comparando el matrimonio entre un hombre y una mujer con el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Entonces en el 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire por qué se entregó en el 26. Para santificarla. Eso lo mencionamos 8 días. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire que aparece agua y palabra, la palabra. Como cuando leímos en Éxodo. ¿Cómo eran limpios los sacerdotes para hacer su servicio? Pues Moisés tomó agua y con el agua los limpió. ¿sí? Esa agua está representando la obra del Espíritu Santo luego en nosotros, pero tenía que limpiar para ellos poder ejercer su sacerdocio. Y aquí está diciendo que limpia la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Ese hecho ya lo hablamos. Cuando el Señor ora, dice a sus discípulos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, a través de la palabra somos santificados. Y otros textos que hablamos hace 8 días. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando el Señor le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, que es una obra que el Señor hace a través de su espíritu, a través de su palabra que nos limpia. ¿En qué versículo íbamos? En el 26. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y el 27, miren, todo esto es para a fin de presentársela a sí mismo. O sea, el Hijo tiene una prometida que es la iglesia. Pagó el precio por ella. Pone la palabra para limpiarla. Y todo eso lo que se hizo es prepararla para presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el hecho de que habla sin mancha, ¿a qué se refiere? A que sus ropas estén limpias, ¿sí? A que no haya manchas en medio de ella. Cuando uno tiene, no sé si ya ha pasado, ropa con manchas, sacar una mancha no es cosa fácil, ¿sí? Y dependiendo de la mancha, de qué fue, cómo se limpia, y que métala en eso y pruebe aquello. Pero el Señor dice que ha provisto su palabra para limpiar a su iglesia, para que su iglesia sea santa y sin mancha, una iglesia sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo. Mire todo lo que me está relacionado, para que las vestiduras de su iglesia estén limpias, para que no estén contaminadas, estén apartadas para él. Comparemos este texto con Apocalipsis, porque en Apocalipsis vuelve y se habla. Miremos Apocalipsis en el versículo, en el capítulo 3. Ese es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y presten harta atención a lo que dice acá. Apocalipsis 3. Desde el 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Sardis era una iglesia en un momento determinado. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, ese es el Señor Jesús. Mira lo que le dice la iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, en lo externo podemos mostrar vida, ¿sí? Pero el Señor conoce realmente lo que hay en nuestro interior. Hay muerte. En el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, como diciendo, hay unas cosas en medio de ustedes que ya están muertos, pero hay otras cosas en medio de la iglesia que aún no se han muerto, que aún tienen como vida, si se pueden rescatar. Por eso le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, o sea, como lo que queda todavía, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire que empieza a hablar de las obras. Acuérdate en el 3, pues de lo que has recibido de oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí ven lo que habla? Que las personas, los hermanos, cada uno es responsable de no manchar sus vestiduras. Mire que era al principio un mensaje a la iglesia, a Sardis. Dices que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Hay unas cosas en medio de ustedes que están para morir, cuídenlas. Pero luego dice, hay unas personas que no han manchado sus vestiduras. Como que cada uno cuando recibe al Señor, pues es limpio por la palabra del Señor, por la obra del Espíritu. Él cambia nuestras vestiduras, como el hijo pródigo. Pero cada uno en su actuar, en su vivir, en su diario, ¿qué hacer? Mancha sus vestiduras, unos más que otros. Por eso dice acá, hay unas personas que no han manchado sus vestiduras. Y lo que hace 8 días hablábamos acerca de la santidad, de la santificación. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen los ídolos con el Señor? ¿Sí? Hay cosas que nos contaminan, como lo leíamos en el campamento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. En el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cada uno decide. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, a pesar de que toda la iglesia, porque es la iglesia en Sardis, solo algunos no habían manchado sus vestiduras, y a esos que no habían manchado sus vestiduras dice que andarán con él porque son personas dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es el que venciere, se refiere al que haya vencido su vida del alma, el que haya pagado el precio para que Cristo viviera en él, el que haya dejado sus deseos para que fueran los deseos de Cristo, el que se haya apartado para él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, es un asunto muy serio. El Señor a todos nos ha limpiado, pero lo que cada uno haga con su vida, lo mancha o lo limpia. Lo que cada uno vaya al Señor, ¿sí? No quiere decir entonces que uno no peca y uno no la embarra, uno cae. Pero alza el Señor que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Entonces, es algo de que el Señor nos ha vestido, pero asimismo cada uno tiene que pagar un precio por permanecer limpio, por permanecer en el Señor. El que no pague el precio, pues en las bodas lo van a sacar, o nos van a sacar si no pagamos el precio a cada uno, ¿sí? Leamos otros dos pasajes para que terminemos. En Apocalipsis, en el capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 7. Esa es la visión que tuvo Juan. Mire lo que dice en el 7. 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, las bodas que hablaban en la parábola. Y su esposa se ha preparado. O sea que nosotros somos la novia, que futuramente vamos a ser la esposa. Dice, su esposa se ha preparado. Y mira lo que decía en Efesios, que su esposa tenía que ser sin mancha y sin arruga. O sea que ¿cuál debería ser nuestra preparación acá mientras tanto? Pues apartarnos para el Señor, para que podamos ser esa esposa sin mancha y sin arruga, esa esposa limpia para Él. Su esposa se ha preparado, y una responsabilidad de la iglesia. No es como estamos en la gracia y como estamos en la gracia hacemos lo que querramos. Hace 8 días veíamos unos textos que no convirtiéramos la libertad en libertinaje. Sí, hay una responsabilidad nuestra de apartarnos para el Señor y prepararnos. Y en el 8, como la esposa se ha preparado, dice, y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista, otra vez aparece un vestido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sí ven? El vestido de la novia tiene que ser un vestido limpio. ¿Por qué es limpio? Pues porque ella se ha preparado y se ha apartado para su esposo. Limpio, fino, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, que lo que el Señor está diciendo es que su esposa, nosotros, tenemos que prepararnos para participar de esa boda a la que estamos convidados. Y la forma de prepararnos es apartarnos para Él. Porque es que si no nos apartamos para Él, pues lo que vamos a hacer es manchar nuestras vestiduras. Si no pagamos el precio, no vamos a estar vestidos para bodas. Es más, en lo natural, cuando hay una boda, pues uno se viste para la boda. Se pone, no sé, un traje diferente, una camisa, se peina, ¿no? Pero se viste para la boda. O sea que el Señor quiere que nos preparemos y nos vistamos para su boda. Que seamos limpios, sin mancha y apartados para Él. Y terminemos con este pasaje en Apocalipsis. En el último capítulo, Apocalipsis 22. Leámoslo 22 desde el 12. Dice, he aquí yo vengo pronto. Ahí está hablando el Señor. Y mi galardón conmigo. O sea, el Señor viene con galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, las obras que estamos haciendo hoy son para recompensas que el Señor va a dar cuando Él venga con sus galardones. Las obras no son para salvación. En algún momento trataremos eso con más cuidado. La salvación es por gracia que el Señor nos regaló cuando creímos en Él. Pero las obras son para galardones, para coronas, para posiciones que Él va a dar en su reino. Ahí dice, vengo conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En el 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y miren lo que dice el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Cada uno de nosotros debe lavar sus ropas. ¿En dónde? Bueno, ¿o para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y quién es ese árbol de la vida? El Señor Jesús. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Mire que otra vez coincide la entrada por la puerta. No hay otra forma de entrar. La puerta es del Señor, es el único que nos concede entrar. O sea que aquí nos pide lavar nuestras ropas para poder tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. O sea que el que no lave sus ropas no come el árbol de la vida. El que no lave sus ropas no puede entrar por la puerta de la ciudad. ¿Quién es el que lava nuestras ropas? El Señor. Sí, él es el único que nos puede limpiar. Miren lo que dice el 15. Mas los perros están afuera, están afuera de la ciudad. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, el que ama más esas cosas que al Señor no va a poder entrar. ¿Sí? No, no, se refiere a aquellos que aman otras cosas más que al Señor, ¿sí? Aquellos que han despreciado al Señor, no a animales como tal, sino a aquellos que prefirieron su vida antes que la vida del Señor, ¿sí? Esos no van a entrar a la ciudad. ¿Quiénes entrarían? Los que lavan sus ropas, los que van al Señor y son limpios, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Mire, esto es algo... El Señor nos ha venido hablando, hace 15 días nos habló del temor, acerca del temor de Dios, o sea, de servirle con reverencia, con respeto. Él es Dios, nosotros somos su pueblo. Hace 8 días hablamos acerca de la santificación, de apartarnos para el Señor, de que la santificación comienza en la obra de Cristo, pero es nuestra responsabilidad guardarnos para Él. Y hoy nos habla acerca de que nuestras vestiduras tienen que ser limpias en Él, ¿sí? Nuestras manchas tienen que ser limpias en Él. Tenemos que vestirnos, pagar un precio para poder entrar a su boda. Si no pagamos ese precio, pues nos va a sacar de su boda, ¿sí? No quiere decir que vamos a perder la salvación, no la vamos a perder. Porque ahí no dice que lo va a lanzar al infierno. Dice que lo va a sacar a las tinieblas de afuera, se lo va a sacar del lugar. Pero es algo que el Señor nos tiene que ayudar y es limpiarnos, apartarnos, no contaminarnos. Cuando fallemos ir al Señor... Porque dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, que el Señor nos limpie para poder tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es algo que el Señor nos tiene que conmover y hacer responsables a cada uno, limpiarnos y apartarnos para Él, porque Él quiere un pueblo solo para Él. Él no quiere un pueblo que sirva a dos señores, a las riquezas o a Él, o la amistad con el mundo. Que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, cada uno medite en esto. Lo de Sardis es muy claro. Dice, primero habla de la iglesia y luego dice, unos pocos han limpiado sus vestiduras, no han manchado sus vestiduras. Y unos pocos son dignos de andar conmigo. ¿Sí? Entonces, es una responsabilidad personal. Nos reunimos, estamos juntos, nos ayudamos, compartimos, pero cada uno personalmente. Apartarse para el Señor, limpiarse para el Señor, que el Señor lo santifique, lo limpie. No es una obra que hacemos en nosotros mismos. No es decir, no, entonces yo me voy a un monte, voy a vivir en una casa apartada de todo para no contaminarme. Porque el problema no está en lo externo, el problema está en nuestro corazón, en nuestra mente, como habíamos hace 8 días. ¿Dónde estaba la idea de Eva puesta acá? Decía santidad a Jehová. O sea, la santidad comienza en nuestra mente. Yo puedo irme a un lugar apartado, pero si en mi mente no hay santidad del Señor, pues simplemente estoy quitando lo externo, pero internamente sigo siendo el mismo. ¿Sí? Entonces es algo que el Señor nos tiene que llevar a cada uno. Responsablemente apartarnos para el Señor y pedirle al Señor que nos limpie, que nos lave, que nos permita ser de esos que se van a vestir con vestiduras limpias y que nos permita ser dignos de andar con Él y de participar de sus bodas. Porque si no pagamos el precio en Cristo, si no entramos por la puerta, nos va a sacar de sus bodas, ¿sí? Y cada uno va a recibir un trato según la obra que cada uno haya hecho. Es algo que el Señor nos tiene que llamar, ser responsables y personalmente cada uno examinarse a sí mismo y cada uno tomar decisiones para que delante del Señor podamos ser esa esposa sin mancha y sin arruga, santa, que Él estaba preparando para sí mismo, ¿sí? Esto era lo que el Señor ha puesto compartir el lunes, el miércoles. Pudimos meditar un poco de esto en la reunión y pues es algo que el Señor nos ha hablado. Ya con la ayuda del Señor volveríamos con la serie que venimos tratando luego, pero